My name's Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Ecobici y HSBC. Presenta.
Lo que hay que saber.
Expansión Daily.
Los enfrentamientos de Marc Sarriaga con la SEP llevan a su destitución. El T-MEC se juega también en el Congreso de Estados Unidos y el cine y las plataformas tendrán un beneficio fiscal de 30% para producir en México. El lunes 16 de febrero, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily.
Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily.
Lo que hay que saber.
Te saludo con mucho gusto para que disfrutes y nos acompañes a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Rosalía Lara, editora de ESG en Expansión. ¿Cómo te encuentras en este lunes, Ros? Qué gusto.
Hola, Alberto. Muy bien. Con muchas ganas de empezar esta semana.
Muchas ganas de empezar, pero ojo, si todavía no salen de su casa, son automovilistas, tomen nota porque la CAME reactivó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Así que este lunes 16 de febrero habrá restricciones vehiculares, doble hoy no circula, y no podrán circular vehículos particulares con holograma 2, holograma 1 con terminación de placa 1, 3, 5, 6, 7 y 9, así como aquellos con holograma 0 y doble 0 con engomado amarillo y con terminación 5 o 6. La medida aplica desde las 5 de la mañana. Si no hay ninguna otra información, pues se extiende hasta las 22 horas y todo esto para proteger la salud por la mala calidad del aire. Ross, pues bueno, esperemos que no te afecte este tema si te tienes que mover, pero vámonos de lleno con las notas del día. Oye, Ross, pues el fin de semana, bueno, de hecho desde el viernes se cimbró la Secretaría de Educación Pública con el tema de la destitución y, dicho por el propio Marc Sarriaga, desalojo del mismo de la Secretaría de Educación Pública. Qué escándalo en una de las pues, dependencias más importantes que hay en el gobierno. Vaya noticia que pues se movió mucho este fin de semana.
Sí, de hecho hay varios videos donde se ve el tema del desalojo de Marc Sarriaga y ya desde varios meses venían ya con estos roces tanto Marc Sarriaga como Mario Delgado. Hemos visto, por ejemplo, que Marc Sarriaga llama un poco como a rebelarse desde la SEP, cosa que no le gusta a Delgado, aunque Delgado dice que la destitución no es precisamente por eso.
Sí, Ros, de hecho hay información de que Marc Sarriaga se ha concentrado todavía en la secretaría, no sale y bueno, pues es parte como de esta manifestación contra su destitución que entra en vigor desde este lunes. Digo, se lo notificaron en días pasados, incluso por ahí le sondearon la posibilidad de irse a trabajar a alguna embajada o algún otro puesto. Él lo rechazó. Y bueno, pues estos enfrentamientos que bien comentas, no hay que olvidar que Marc Sarriaga fungió como director general de materiales educativos. Él es el, digamos, la cabeza detrás de los libros de educación y bueno, muy polémicos, muy controversiales, tú sabes, Ross, por detalles de la forma forma en que se han reconfigurado los textos, con cambios en hechos históricos, temas de errores ortográficos, imprecisiones en temas matemáticos, en fin, toda una controversia que pues también ha formado parte de lo que es la figura de este hombre, que ahora pues obviamente se hace más grande con el tema de pues esta destitución.
Sí, de hecho fue un temazo que se tocó o le dimos muchísima cobertura en su momento durante el sexenio pasado, el de López Obrador. Se supone que la SEP iba a corregir esas fallas, y de hecho una de las cosas que ahorita Arriaga está comentando es que el gobierno actual busca cambiar totalmente los libros, pero hasta ahora, de hecho, van a cambiar nada más los de matemáticas de primero, segundo y tercero de primaria. Los demás no se tiene previsto todavía que se haga un cambio tan radical como lo estaba pensando o lo estaba señalando Arriaga.
Sí, Ros, porque justamente este tema pues ya llegó a las preguntas, a las preguntas que se les hace, que le hace la prensa, los medios, a la presidenta Claudia Sheinbaum, y ella ya tuvo que salir también a comentar sobre el caso. Por lo pronto, la presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que la nueva escuela mexicana y los libros de texto gratuitos no van a cambiar, no van a cambiar por lo menos de lo que hoy concebimos, esta reconfiguración que han tenido, sobre todo desde el sexenio anterior con Andrés Manuel López Obrador. La presidenta Sheinbaum anunció que sí se van a incorporar contenidos relativos a la participación de las mujeres, porque la figura de las mujeres ha estado muy ausente está muy ausente, digamos, en estos nuevos libros de texto. Y bueno, la presidenta sí pretende que sean una figura que tengan presencia y que tengan más relevancia, pues sobre todo para que estudiantes sepan sobre los movimientos, sobre el actuar de muchas mujeres y la relevancia que han tenido y el peso que han tenido en la historia mexicana.
Sí, totalmente, pero justo es eso, ¿no? O sea, es algo que va en la línea de la cuarta transformación que viene desde López Obrador. Sin embargo, no es un cambio tan radical como el que está comentando Arriaga, que de hecho comenta que lo que busca más bien es privatizar la educación, mantener viejas prácticas a los funcionarios del llamado modelo neoliberal.
Pues vamos a ver cómo se sigue desarrollando este tema, Ros. Seguramente hoy habrá muchísima información. Es un tema del que estará desde nuestros compañeros de política en Expansión. Van a estar muy, muy metidos pues para ver qué sucede. Pero, a ver, Ros, el problema no es el debate educativo, sino la forma. Cuando una pelea administrativa sacude a la SEP, se debilita la autoridad y se genera incertidumbre en todo el sistema. Eso por supuesto no son buenas noticias, y la educación no puede operar en la incertidumbre. Y bueno, si hablamos de instituciones que necesitan estabilidad y contrapesos, hay otro frente donde también está eso en juego, y estamos hablando del comercio en América del Norte, porque el futuro del T-MEC ya no solo depende de la Casa Blanca, y esta sí me parece una buena noticia, porque ante los de pronto exabruptos del presidente Donald Trump, pues sobre todo con el tema del T-MEC, si continúa o no continúa, va a tener un contrapeso para que no sea solamente su voluntad o su decisión la que pese sobre el acuerdo comercial.
Sí, totalmente, Alberto. Esta noticia me encanta porque justo como dices, es un contrapeso, es alguien que ya, digamos, va a estirar o jalar un poco la cuerda, ¿no? Y esto va de que hay un nuevo mecanismo. Ahora el Congreso de Estados Unidos tiene que revisar y, digamos, dar luz verde antes de una renegociación de algún tratado comercial como es el T-MEC. Este mecanismo no existía antes, por eso es que es tan importante, sobre todo de cara a la renegociación que se va a hacer este año.
Sí, es la verdad una buena noticia porque, bueno, mucha de la inestabilidad que hay hoy y esta preocupación de si tendremos o no acuerdo comercial, pues parecería que la primera y la última palabra sobre si el acuerdo, el T-MEC, continúa es de Donald Trump y exclusivamente de Donald Trump. Pero afortunadamente el Congreso estadounidense aparece como un contrapeso clave frente al poder ejecutivo. Y esto puede ser un aliado para México y Canadá, porque fíjate, digamos en consultas que se han hecho, en ejercicios que se han hecho, tanto el Senado como el Congreso, la Cámara de Representantes, están a favor en su mayoría y en una proporción importante, están a favor de que el acuerdo comercial continúe tanto con Canadá como con México. A ver, son millones de dólares los que están en juego, millones de empleos los que están en juego, pues por supuesto que se vuelve relevante. Y qué bueno que haya estas voces de contrapeso, que seguramente con esta noticia pues podremos estar un poquito más tranquilos de que va a tomar una ruta en la que pues podríamos aspirar a que el acuerdo comercial continúe.
Sí, yo creo que aquí hay dos, digo, a mí me encantan los números y creo que hay dos puntos claves que destacar, ya lo decías. Uno es la cantidad de personas que dependen de, o más bien que ha respaldado el acuerdo, ¿no? Son 13 millones de empleos en Estados Unidos, que se compara con la población total del noroeste del país. O sea, es muy, 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 una población bastante alta. Y la otra es, desde que entró en vigor el acuerdo, Canadá y México han invertido 775 mil millones de dólares en Estados Unidos. Es 55% más frente al periodo previo del T-MEC. O sea, ahí te das cuenta de la magnitud de este acuerdo, y no nada más para México, también para Estados Unidos. Y otro de los puntos importantes, porque a ver, yo creo que también muchas personas se preguntarán por qué se va a hacer otra revisión de este acuerdo, y es que durante la revisión pasada se acordó, o hay una cláusula, digamos, que dice que si bien el T-MEC tiene una vigencia de 16 años, cada 6 años se tiene que revisar para que no quede como un acuerdo congelado en el tiempo y justo siempre se vaya como, pues sí, actualizando.
Modernizando,
justo.
Sí, porque hoy digo, están saliendo tantas cosas, Ross, que si la inteligencia artificial, que si la innovación, que si la tecnología, de manera que pues hay que ir incorporando en el acuerdo comercial todas estas cosas que hoy no existen, pero que ya no tardan en salir y que serán parte importante pues de justo esta revisión cada 5 años, que me parece a mí adecuado que se haga, pues para que tengamos el acuerdo más moderno. En fin, Ross, que el Congreso estadounidense tenga un papel real en la revisión del T-MEC me parece una gran noticia, crea un contrapeso al Ejecutivo y fortalece la certeza y estabilidad para el comercio en América del Norte, incluso frente a decisiones unilaterales como las del presidente Donald Trump. Pero bueno, mientras en Washington se debate el futuro del comercio regional, en México las decisiones fiscales ya están teniendo efectos inmediatos en la economía del día a día. A ver, Ross, está muy interesante esta nota. Digo, ya sabíamos que iba a ocurrir. El alza del IEPS a varios productos, sobre todo bebidas saborizadas y tabacos, ya empieza a golpear a las tienditas y las ventas empiezan a caer. Pero hay una buena noticia, yo creo, Ross, y de eso vamos a estar platicando. Está generando algunos cambios en los hábitos de consumo de las personas.
Sí, fíjate. Justo ya, y la verdad es que está impresionante el número, es 20% cayeron las ventas de las tienditas de abarrotes, pero como comentas, a lo mejor hay cambios benéficos, por ejemplo, para la salud. Muchas personas, en lugar de estar comprando cigarros que ya cuestan más de 100 pesos una cajetilla, pues entonces a lo mejor evitan ya fumar, o a lo mejor empiezan a disminuir su consumo porque ya les pesa en el bolsillo.
Sí, otro de los datos, por ejemplo, de esta nota que publicó nuestra compañera Amara Echeverría de Empresas, es que, por ejemplo, el consumo de bebidas saborizadas, refrescos, también ha comenzado a disminuir. O en vez de comprar estas presentaciones de 2 litros, la gente empieza a buscar opciones o alternativas más pequeñas, de 1 litro o 300, menos, en fin, digamos, sí, más compactas. Y esto, pues bueno, de alguna manera, pues además de ahorrarse unos centavos, pues también implica pues alguna mejora en el hábito del consumo. Desde luego, pues las tienditas son las que están sufriendo porque sí han visto mermadas sus ventas. Esto de acuerdo con la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, están resintiendo entre 15 y 20%, y ya lo vimos en el dato de la inflación que presentó hace unos días el INEGI, llegó a 3.79% en enero, un pequeño repunte, tampoco fue tan grave, creo que va a ser medio transitorio. Es más, creo que los analistas están más preocupados por el tema del mundial, que ahí es donde sí se va a reflejar más como que el golpe a la inflación, que estos efectos fiscales que ya se están observando en estos primeros días del año.
Sí, claro, porque yo creo que este golpe lo estamos viendo, o sea, es como el golpe inicial, pero recordemos que hay productos como los cigarrillos, que los economistas llaman que son bienes inelásticos, es decir, que realmente aunque suba el precio, la demanda se mantiene, ¿no? Entonces a lo mejor cambiarán
de marca
o consumirán menos, pero van a seguir consumiendo. De hecho, también alguna de las tienditas que nuestra compañera Mara Echeverría tuvo la oportunidad de platicar, comentan que hay veces que siguen llevando la cajetilla, pero entonces mejor llevan menos huevo a casa, ¿no?
Es correcto. Fíjate, a mí me llamó la atención. Yo me acuerdo cuando era estudiante de la universidad, ya hace muchísimos, muchísimos años, Ross, vendían los cigarros sueltos a peso. Hace poco me acerqué a una tiendita y una persona compró un cigarro suelto, se lo dieron a 10. Me impresionó, pero creo que pues es una buena oportunidad para dejar el vicio. En fin, más allá del impacto en ventas, el aumento al IEPS puede tener un efecto positivo, como lo estamos platicando, ayuda a reducir el consumo de refrescos, de cigarros, y estamos hablando de mejores hábitos y en el largo plazo de una mejora real de la salud de millones de mexicanos. En fin, hablando de cambios de hábitos, no solo estamos viendo ajustes en el consumo de refrescos o cigarros, también en el tema de cómo ligar. Ross, es muy curioso, acabamos de pasar el día de San Valentín, del amor y la amistad, cuando a lo mejor las aplicaciones para pues ligar, para hacer match con alguien, bueno, pues resulta como que la gente ya se desgastó de este tipo de aplicaciones. Creo que la gente está entendiendo que no hay cosa más bella que la realidad, el contacto físico, la presencialidad.
Sí, fíjate que sí, yo creo que este tipo de aplicaciones funcionaron mucho durante la pandemia, donde estuvimos alejados, pero ahora no sé. Y de hecho los datos nos dan esa visibilidad. Uno de los casos es el de Match Group, que es el propietario de Tinder, que es una de las marcas más conocidas. Y en su último reporte trimestral se declararon ingresos anuales por $3,490 millones, casi la misma cantidad que el año previo. O sea, dejaron de crecer, se está desacelerando sus ingresos, ¿no? Además, ya los ingresos no provienen del mismo lugar, porque son marcas que ya se conocen, ya todo el mundo sabe que existen, entonces es muy difícil encontrar usuarios nuevos.
Así es, Ross. ¿Y qué es lo que está pasando con estas plataformas de acuerdo con esta nota de la editora de Tecno, Ere Reyes? Lo que está ocurriendo es que las plataformas, pues a lo mejor sí están perdiendo usuarios, pero de alguna manera están manteniendo a estos que son como premium, ¿no? Que están dispuestos a pagar un extra, pues para tener como mayores posibilidades de ligue, de encontrar a alguien. Sin embargo, también ya la misma gente empieza a sentir, pues casi, esta experiencia de estar ligando a través de las aplicaciones casi como una actividad laboral, lo cual ya se les hace pesado, se les hace abrumador, aburrido, y además nada les garantiza que van a encontrar pues ahí a la persona con pues, al amor de su vida o a una persona con quien salir. Entonces se ha vuelto ya un desgaste emocional que también, bueno, estaremos analizando seguramente desde una perspectiva psicológica, sociológica, ya lo estaremos analizando, Ross, pero sí, pues parece que la gente está entendiendo que la vida es presencial.
Totalmente. Y bueno, ya que estamos hablando de temas tecnológicos, les queremos recomendar el episodio más reciente de En Modo Smart. ya que se habló de la ola de fraudes digitales que están surgiendo alrededor del mundial, ya que existen miles de dominios falsos que prometen boletos, viajes y streaming para robar datos bancarios, vulnerar las redes corporativas. Les vamos a dejar la liga en la descripción de este episodio para que sigan con este episodio después de que terminen de escuchar este daily.
Corran para escucharlo después de que termine este daily. Y ya vámonos con una buena noticia que debe alegrar mucho a los mexicanos, sobre todo a quienes están involucrados en el mundo del cine, las artes, el entretenimiento y el streaming.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily.
Ross, pues una buena noticia, el gobierno anunció un incentivo fiscal que puede cambiar el panorama para el cine mexicano y las plataformas de streaming, Netflix, Prime Video y HBO, así como el propio cine mexicano, tendrán un beneficio fiscal de 30% para producir en México. Buena noticia, y los incentivos puestos pues para que haya más producción nacional.
Sí, totalmente. De hecho, esta nueva política fiscal audiovisual ya va a entrar en vigor hoy mismo, ¿no? Porque ya está plasmada en el Diario Oficial de la Federación. Y fíjate que es curioso porque, pese a que en México se hacen muchísimas películas, hay muchísima producción, realmente no tenía un beneficio. Algunos estados como Jalisco sí que lo consideran, pero no era algo a nivel federal, cosa que es una gran noticia para todas las producciones.
Fíjate, estuvo en este anuncio con la presidenta Claudia Sheinbaum, la actriz nominada al Oscar Salma Hayek. Ella ponía un ejemplo muy interesante de una película que produce que... ¿Cómo era posible que sin los incentivos fiscales, que hoy afortunadamente ya están puestos y que ahorita vamos a detallar de qué se tratan, era como más factible que la producción se fuera a Australia o a otro país, porque allá hay como las condiciones para producirlo de una manera en la que pues quien se anime a invertir pues tenga un beneficio fiscal? Curiosamente, pues una producción nacional con una historia mexicana, pero producida en otro país. ¿Cómo era posible? Estaba muy contenta la actriz porque creo que es una lucha que también han hecho desde hace mucho tiempo, desde la industria cinematográfica, que ella misma dice, pues estuvo muy abandonada por mucho tiempo y le alegra. Pero a ver, ¿de qué se trata el incentivo fiscal? Y para que lo tenga en cuenta la gente, Ross.
Fíjate, esta Claudia Curiel de Icaza, que es la secretaria de Cultura, dijo que el beneficio consiste es un crédito fiscal contra el ISR equivalente hasta en un 30% del gasto aplicado en territorio nacional. Tiene un tope que es de 40 millones de pesos. Esta deducción va a ser aplicable si el proyecto audiovisual cuenta con el 70% de curaduría nacional. O sea, sí tiene que ser una producción muy mexicana, digamos. Pueden participar largometrajes de ficción, animación, las series, también documentales, o también para producir nada más procesos específicos de animación, efectos especiales y postproducción. O sea, entra una gran gama de productos dentro de estos beneficios.
Así es, Ross. Y bueno, hoy creo que podríamos hablar de que es una industria con un peso moderado en el Producto Interno Bruto. Apenas contribuye con 69 mil millones de pesos, aporta 100 mil millones al fisco. Esto de acuerdo con un estudio de la contribución económica de la industria audiovisual mexicana que realizó Oxford Economics. En fin, creo que están puestos ahí los incentivos pues para que crezca, y esto desde luego siempre va a ser positivo porque generará empleos, generará inversiones, generará atractivo para México, y eso siempre lo vamos a celebrar. Ross, es una buena noticia, y con esa gran noticia pues tenemos que llegar al final. Me tengo que despedir de ti, pero muchísimas gracias y que tengas un excelente lunes.
Muchas gracias, Beto. Igual excelente lunes y excelente semana. Vamos a darle con todo.
Eso es todo, Ross. Y bueno, pues toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Presentó.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Hello.
Hello, Sydney.
Este viernes.
I've been waiting for this a long time.
Grita por última vez. In IMAX.
I'm gonna burn it all down.
Scream 7. Solo en cines. Clasificada R.